FM. La vida en el planeta.
Y en esta semana en la que Donald Trump cumplió sus primeros 100 días en la Casa Blanca, Rafael Morán nos habla de la polémica y agresiva política del líder republicano de recortes en el mundo científico, especialmente en el dedicado a investigar los cambios climáticos.
Especialmente los que trabajan sobre cambio climático no pueden trabajar en buenas condiciones, muchos que pierden el empleo o también para hacer los proyectos de investigación que ya no tienen dinero.
El 7 de marzo miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes presupuestarios y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina en Estados Unidos, con el lema de Stand Up for Science, resistencia para la ciencia. Grupos de académicos, estudiantes e investigadores marcharon en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo como aquí en París. Y es que desde que inició su segundo mandato, Trump lanzó una cruzada sin precedentes contra la ciencia y en particular contra las ciencias ambientales. Su administración arremetió, por ejemplo, contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA. Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, la agencia empleaba 13.000 personas que se dedicaban a los pronósticos de huracanes, olas de calor, inundaciones y monitoreaban la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático. Datos muy útiles para la agricultura, el sector aéreo y la ciencia climática. Sin embargo, el Departamento de Eficacia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, encabezado por el hombre más rico del planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia. Cerca de 600 empleados de la NOAA fueron despedidos abruptamente. Algunos se encargaban de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban los datos de sobrepesca. La administración Trump pone en práctica el plan ultraderechista Project 2025, que llama a desmantelar y privatizar la Agencia de Pronósticos del Tiempo de Estados Unidos, considerándola un vector de, cito, el alarmismo climático que perjudicaría la prosperidad del país. El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Joseph Canadell, reconocido científico, especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA.
La razón por la cual pues, estamos preocupados es pues, por el papel que juega mundialmente NOAA. Y el papel es un papel muy, muy diferente, ¿eh? Hacen muchas cosas muy diferentes, pero para, en mi caso, como hacemos todos los presupuestos globales de gases de efectos invernaderos, NOAA está encargado de tomar medidas en la atmósfera de todos los gases que existen de efectos invernaderos y tienen las redes más grandes de colección de datos atmosféricos. Si tuviera que recortar el 5, 10 o 20%, tendría consecuencias globales de lo que nosotros hacemos, no nosotros, el Global Carbon Project. Es los presupuestos globales, los presupuestos de la cantidad de emisiones que todavía podemos emitir pues para estabilizar el clima a un nivel adecuado, tal como en este caso el Acuerdo de París nos dice a 1,5 o 2 grados. Lo más importante es entender qué cantidades de emisiones ya existen en la atmósfera. Por esto nosotros estamos muy preocupados que no haya ningún recorte en todo el tema de medición de gases de efecto invernadero.
Pepe Canadell, estos recortes drásticos en la Agencia Atmosférica Estadounidense ya están afectando el trabajo de los científicos a nivel mundial.
Lo que vemos es que algunos proyectos de investigación son los que claramente ya vemos que se están cortando. ¿Qué es lo que esta gente hace de investigación? Lo que hacen es desarrollar y mejorar los modelos climáticos, los modelos de transporte atmosférico, los modelos de transporte de las corrientes oceánicas, que luego se integran dentro de los grandes modelos climáticos, pues para hacer las proyecciones de clima, de tiempo para las siguientes horas y días, y las proyecciones climáticas que hacemos para la investigación del cambio climático a 10, 20, 30, 100 años de ahora. Los modelos tienen que continuamente que mejorar con la nueva ciencia que tenemos, los nuevos datos que tenemos.
¿Cuáles son las otras actividades de la NOAA que son indispensables para la ciencia climática global?
Tienen las redes más grandes también de la colección de datos oceánicos móviles en barcos de investigación, pero luego ellos tienen las grandes redes de lo que llamamos los robots de oceánicos, que lo que hacen es los dejan en el medio del océano y van para abajo del océano 2.000 metros y a cada 100 o 200 metros, pues, las concentraciones de CO2, la temperatura, la salinidad, todo tipo de medidas químicas que luego se utilizan para modelar las corrientes de los océanos, para determinar el clima y el tiempo que va a hacer en los propios días y meses, pero esto es muy importante para entender la cantidad de calor que el océano está extrayendo de la atmósfera en el mundo que vivimos ahora, un mundo de calentamiento. Estos robots continuamente están dando estos datos a través de los satélites. De los satélites se van a las agencias como NOAA y otras agencias como Copérnicus en Europa, y ahí se asimilan los datos para seguir haciendo la evolución del clima. Pero hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, ellos hacen el índice de blanqueamiento de los corales y pueden avisar si una ola de calor marina está llegando a lugares particularmente sensibles ecológicamente porque tienen corales.
Usted también es miembro del IPCC, el Grupo Internacional de Científicos sobre Cambio Climático, cuyos informes nos indican la trayectoria del calentamiento global, su intensidad, sus consecuencias y las soluciones para evitarlo. A finales de febrero, sin embargo, la administración Trump prohibió a los científicos estadounidenses participar en la última reunión del IPCC en China. ¿Cómo puede afectar esta decisión el trabajo del GIEC?
Un desastre porque primero el nivel de investigación de los Estados Unidos pues es muy muy alto, y pensar que todos los científicos de agencias gubernamentales no pueden participar, es que no los dejan ni participar online, no físicamente ir, pero ni siquiera estar conectados con el ordenador en el meeting. Claro, esto es un desastre, esto no puede ser, porque nosotros queremos en el IPCC tener los mejores cerebros de investigación para producir el mejor assessment o mejor report del estado del clima y de los impactos humanos. Esto es una cosa. La otra es que en el IPCC tenemos tres grupos grandes: los de la ciencia del clima, los de impactos, que miden todo el impacto de los cambios climáticos en nuestra economía, en el mundo natural, y luego el tercer grupo, que es el grupo que determina qué es lo que hay que hacer, cómo las energías, los sistemas energéticos tienen que cambiar, tenemos que hacer secuestración de carbono, todo eso. Pues este grupo, el grupo número 3, era liderado por un grupo de americanos en NASA, que les acaban de prohibir de seguir. O sea que no solamente en estos momentos estamos con el hecho de que hay menos americanos científicos participando de lo que nosotros ya pensar, sino que ahora tenemos un problema muy grande de qué pasa con el liderazgo del Working Group 3, que es un grupo muy importante, como acaba de decir, es el grupo de mitigación, que es lo que vamos a hacer.
En el marco de su cruzada contra la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas gubernamentales que contienen las palabras cambio climático. Desaparecidas también páginas sobre la justicia climática. Ante este clima de censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académicos agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organizar el rescate y archivo de millones de datos. Lourdes Vera, doctora en sociología y experta en justicia climática de la Universidad de Buffalo, es parte de este colectivo y conversó con Radio Francia Internacional.
We've tracked about a million URLs Creo que hemos archivado 1,000,000 de páginas de datos gubernamentales del medio ambiente. Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental, ya no aparece en las páginas del gobierno. A mí lo que me interesa en particular son las herramientas online que ofrecía el gobierno para consultar estos datos. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces, los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido.
Especially what we have lost.
Lourdes Vera, ¿quién utiliza, por ejemplo, estos datos ambientales?
For instance, a community.
Gobiernos locales u organizaciones no gubernamentales podían usar estos datos para analizar los retos ambientales y utilizarlos para redactar informes a la hora de renovar permisos de instalaciones industriales contaminantes, por ejemplo. Se trata de nuestro derecho a la información. Es clave para la participación democrática y cívica. Y retirar esta información es una forma de desmantelar la democracia.
¿Y cuáles son las razones de la administración Trump? ¿Y son ideológicas o económicas?
Both ideological and that they are claiming.
Creo que el gobierno retira los datos por ambas razones. Por una parte, el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad son datos empíricos. Y por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña Perfora, baby, perfora, de Trump. Evidentemente, si uno pone el foco de atención a las injusticias y a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera. Entonces, la ideología y lo económico van de la mano.
So it all fits together very nicely.
Otros investigadores estadounidenses, consternados por esta ofensiva de Donald Trump contra la ciencia, esperan ahora que la justicia ponga freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte Constitucional de mayoría conservadora ordenó, por ejemplo, a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la Agencia de Cooperación Humanitaria Internacional, diezmada también por los recortes presupuestarios.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y las invitadas son en este caso las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana de Vivanco.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos estamos de acuerdo en el tinte progresista que ha conferido el Papa Francisco durante su pontificado a la Iglesia Católica. Pero sus esfuerzos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia no han cambiado esencialmente las cosas. Nuestras invitadas de hoy, las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana Vivanco, de Vivanco, trabajan en este sentido abordando temáticas de género en su trabajo que exponen en el espacio Brownstone aquí en París. Muy buenas tardes, Violeta. Violeta Quispe, bienvenida a Radio Francia Internacional. Buenas tardes también, querida Ivana de Vivanco, bienvenida a Radio Francia también. En Francia las mujeres católicas luchan por una mayor igualdad e influencia de las mujeres en la Iglesia. Incluso una organización feminista católica ha llamado a las mujeres a hacer una huelga durante 40 días de la cuaresma. En América Latina quizás hay una lucha también de las mujeres para ser más representadas en la Iglesia católica. Ivana.
Bueno, me imagino que hay que luchar en todos los ámbitos, ¿no? Me imagino que la Iglesia Católica, pero también en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las naciones está luchando para conseguir mayor igualdad y también no hay que perder de vista en que las luchas tienen que ser transversales y hay que escuchar a nuestras compañeras y hermanas de todas las naciones y, ¿no? Y, digamos, abrazarnos en esa diversidad, porque a veces se olvida eso, ¿no?
Violeta Quispe, permíteme que explique que eres precisamente heredera de esa técnica y esa tradición de las tablas de Sarua. Pero cuéntanos, ¿qué son exactamente las tablas de Sarua? ¿Tienen una función simbólica, me decías?
Las tablas de Sarua tienen un formato, desde el formato que obviamente ya se suele cambiar al momento de emigrar, pero más tiene un sentimiento de ritualismo, del deseo de la buena fortuna, porque hace su aparición en una ceremonia ritual cuando una familia construye una casa, recibe un tablón de las tablas de Sarua, que son aproximadamente de 2 metros de forma vertical, donde se narra y se plasma la genealogía de la familia con las actividades más comunes de cada familia. Entonces es un elemento muy importante para la comunidad porque se queda como un registro de las actividades y también un registro de la familia de la que recibe la tabla de Sarua. Entonces hay que también tener mucho cuidado con la elaboración porque es muy simbólica. No puedes pintar, como por ejemplo, detalles como si hablamos de una comunidad muy pequeñita y tú tienes tu esposa y tiene 2 polleras, digamos, en azul y verde, y que te plasmen a tu esposa con un anaranjado, suele la crítica, porque hay como
por
que,
supuesto.
Por favor, ¿cuándo has visto a mi esposa con una pollera anaranjada? Entonces, es muy importante. Muchos dicen, ¿no?, que puede ser fácil pintar, pero hay que tener, antes de la construcción o la elaboración de una tabla, investigar mucho a la familia, de saber a qué se dedican. Entonces, de eso proviene. La ceremonia se llama el tabla paikui. Se suele hacer normalmente en los meses de agosto, que cuando son las fechas normales que suelen hacer la construcción de una casa, y cuando se inaugura esa casa se hace como un regalo del compadre, de la familia del compadre, que le viene con toda una ceremonia, una caravana de música que es muy simbólica y muy, muy bonita.
Por su lado, Ivana de Vivanco ha nacido en Portugal, en Lisboa, si no me equivoco. Hija de padre peruano y madre chilena, o al revés.
Al revés,
sí. Al revés, siempre. Sabía que me iba a equivocar. Vas a ser en Chile, en Santiago, donde estudias Bellas Artes. ¿Qué te llevó a las Bellas Artes? ¿Sus padres también eran artistas como los padres de Violeta?
No, la verdad que no eran artistas, pero sí me empujaron desde un inicio. Mi madre, bueno, es del área de la literatura, entonces las historias y la narración y bueno, pensar en cómo traspasar esas historias, cómo se heredan, ha sido importante también en mi trabajo, como el tema de las historias. Y nada, siempre me fascinó muchísimo el arte y la posibilidad de pensar en la historia y en reinventar la historia, quizás, y reinventar narraciones desde las imágenes, ¿no? Y el poder de las imágenes para nada.
¿Qué hacían tus padres en Lisboa? Trabajando.
Trabajo, exacto. Sí, mi biografía es súper confusa, es muy híbrida, porque, claro, mitad peruana, mitad chilena, nacida en Portugal, y bueno, crecí un poco, mi infancia estaba repartida entre Perú, Chile y Ecuador también, donde crecí 5 años. Entonces, muy, los Andes fueron como un eje ahí muy fuerte. Y bueno, vivo hace 12 años en Alemania, entonces es una historia un poco confusa, donde muy híbrida de las identidades.
Te ha quedado un pequeño acento chileno maravilloso, que está muy bien. ¿Qué pasó, Ivana, para que un día te subieras a un avión y te plantaras en Alemania, donde vas a vivir? Vas a estudiar en Leipzig, también en la Escuela de Arte de Leipzig.
Bueno, yo estudié en Santiago, en Chile, y allí descubrí esa escuela en Leipzig, y me pareció muy fascinante las conexiones que tenía esa escuela, reflexionando entre la gráfica y la pintura, y también la tradición como comunista, digamos. Me pareció interesante el puente que había entre Chile y un poco esa antigua RDA y la escuela y esa tradición que existía. Entonces, me fascinó tanto la escuela que decidí armar maletas e ir para allá. Y como ocurre en la vida, estando allá, aprendí muchísimo, pero también con el tiempo y cada año que pasaba, sentía la urgencia de ir acercándome de nuevo a esos territorios que había dejado. Entonces, cada vez voy buscando más, porque mi corazón me lo pide y porque mi fascinación lo pide, esas historias y esas iconografías que están al otro lado del charco, ¿no? Entonces, Sí.
¿Sentiste ahí en Leipzig esa nostalgia del este, lo que llaman los alemanes la Ostalgie?
Bueno, me casé con un Ossi, como dicen, como un alemán del este. Y bueno, no, nostalgia no necesariamente, más nostalgia en sentido de Chile, de Perú, ¿no? De esos lugares donde crecí, más que del este.
¿En la Alemania del este se siente una modernidad social o la extrema derecha está tomando más protagonismo que en el resto de Alemania?
Wow, a ver, yo no soy analista política, pero sí, es muy, muy escalofriante lo que está pasando. Lamentablemente, las fuerzas de extrema derecha y fascistas están acrecentándose y eso da mucho miedo y es difícil, ¿no? Como artista preguntarse cómo, qué se puede hacer, ¿no? Cómo, y cuál ha sido históricamente el peso de las imágenes también cargando con ciertas narrativas y, digamos, discursos de dominación que las imágenes, ¿no? En toda la historia de, bueno, del arte colonial, etcétera, que es maravilloso, pero también es escalofriante, ¿no? Porque se han seguido traspasando discursos de poder y estereotipos y violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo desarmar eso, si es posible desarmarlo, ¿no? ¿Cómo reorganizarlo? ¿Cómo introducir un poco de caos y de irreverencia en estos discursos tan, tan espinosos? Entonces, esa es una pregunta que siempre me acompaña.
¿Puede el arte, la imagen, cambiar las cosas, cambiar el mundo, quizás?
Yo creo que es una influencia. Menos, sí, bueno, a veces los artistas nos creemos demasiado importantes y yo creo que si no se sale a la calle, si no se participa de las protestas activas, si no se comparte con la gente, si no se establecen conexiones bien directas con las personas, ¿no? Y con las comunidades, yo creo que el arte no va a poder traspasar nada, ¿no? Se va a quedar encerrado en una burbuja. Yo pienso que ninguna cosa por sí sola. El arte sí inspira, yo creo que nos ayuda a ser más rebeldes, ¿no? A imaginar cosas que quizás no se podrían imaginar de otra manera, pero hay que conectarse, hay que salir a la calle, finalmente, diría yo. No quedarse ahí en esas burbujitas, que a veces son muy clasistas también, muy, sí, sí.
Actualmente, Ivana, ejerces como profesora de la Academia de Arte de Leipzig. Ese contacto con los jóvenes debe ser muy estimulante. ¿Qué actitud tienen ante el arte los jóvenes que ahora tienen 18, 20 años?
Bueno, yo creo que
son más conservadores que nuestra generación, quizás.
Yo creo que no necesariamente, bueno, no sé, pero mis estudiantes, por lo menos quizás he tenido suerte, son muy abiertos, muy curiosos, muy curiosas, curioses, y yo sí siento una apertura y un deseo bien fuerte de hacer algo por la sociedad, y a veces, como uno es tan joven y está tratando de armar un lenguaje, un ABC visual, a veces se quedan paralizadas, es como, ¿qué puedo hacer yo en mi taller solo, no? Por el mundo, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay un deseo de las nuevas generaciones, como una sensibilidad, espero, por lo menos, me gusta creer con esperanza, una sensibilidad de las nuevas generaciones de querer hacer algo, ¿no? Para que el mundo sea mejor. Yo creo que todos los artistas deseamos eso.
Esperemos que funcione. Granito de arena. Esperemos que funcione.
Sí.
Me decías que en la actualidad vives en Berlín.
Sí.
¿Qué significa para ti vivir en esa gran megalópolis que es Berlín? En la que el arte yo creo que es muy importante, ¿no? Hay muchos artistas, yo creo, por metro cuadrado.
Sí, sí. Bueno, Berlín es una ciudad muy, muy inspiradora porque justamente convergen tantas diferentes nacionalidades y personas de todo el mundo y eso es un espacio muy enriquecedor. Lamentablemente, sí hay que decirlo, en estos últimos años ha sido bien difícil. Hay muchos artistas y muchas voces críticas que se han enfrentado a cancelaciones, a una fuerte censura. Y en Berlín, pues da pena, porque tú te imaginarías que es una ciudad abierta, ¿no? A la discusión, a pensar colectivamente y ha habido una serie de cancelaciones muy feas. Y
ahora aquí en París, Cuentos para no dormir, ¿de dónde sale ese título?
El título, bueno, yo creo que estoy súper contenta de estar exponiendo con Violeta y siento que bueno, las dos, digamos, compartimos ese deseo de repensar las narraciones, de darles una vuelta de tuerca, de darles unos giros revueltos y Finalmente contamos cuentos, pero que esperamos, ¿no?, sean fascinantes, pero que al mismo tiempo también, obviamente, encierran una violencia, ¿no?, y encierran cosas muy, muy complejas de la historia, que también nos quitan el sueño.
Uh-huh. ¿No? No hay que dormirse tampoco, ¿eh?
Tampoco, hay que mantenerse despiertos y atentos, sí. Y yo creo que sí, bueno, para mí revisar esas iconografías complejas y violentas es algo que, y darles una vuelta y reinventarlas, ¿no?, a través de la especulación, de la ficción, es algo importante para mí. Entonces sí, yo creo que las dos compartimos esa rebeldía frente a las narraciones establecidas y hegemónicas.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el espacio Brownstone aquí en París para visitar una exposición, la exposición Cuentos para no dormir, de las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana de Vivanco. Muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.